Homilía dominical número 603 en el sexto domingo del tiempo ordinario. Jesús, amigo. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 14 de febrero de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 13 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Levítico, capítulo 13, versículos 1 al 2 y 44 al 46, del libro del Eclesiástico, capítulo 6, versículos 3 al 17, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le convierta en lepra, lo llevarán ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará de luto y despeinado, embozado y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro, vivirá aislado y se quedará fuera del campamento. Palabra de Dios. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa y han sepultado en el olvido su pecado. Dichoso aquel quien el Señor no le tiene en cuenta su delito y que tiene limpia su conciencia. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamándolo los de corazón sincero. Lectura del libro del Eclesiástico. Una palabra amable multiplica los amigos y la lengua afable multiplica los saludos. Sean muchos los que estén en paz contigo, pero tus confidentes solo uno entre mil. Si haces un amigo, ponlo a prueba y no tengas prisa en confiarte a él. Porque hay amigos de ocasión que no resisten en el día de la desgracia. Hay amigos que se convierten en enemigo y te avergüenzan descubriendo tus litigios. Hay amigos que comparten tu mesa y no resisten en el día de la desgracia. Cuando las cosas van bien, es como otro tú, e incluso habla libremente con tus familiares. Pero si eres humillado, se pone contra ti y se esconde de tu presencia. Apártate de tus enemigos y sé cauto incluso con tus amigos. Un amigo fiel es un refugio seguro, y quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio y su valor es incalculable. Un amigo fiel es medicina de vida, y los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor afianza su amistad, porque según sea él, así será su amigo. Palabra de Dios.
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor.
La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor.
La palabra de Dios hoy nos hace una invitación hermosa a reflexionar sobre la misericordia y el amor manifestado en Jesús. Cada vez que vemos este encuentro de Jesús, que en su camino y su misión como Mesías demuestra el plan de Dios sobre la humanidad, sobre todo sanar a aquellos que estaban al margen, en este caso al leproso, vemos una extensión hermosa de Dios que nos ama. Nos dice el Evangelio que Jesús se compadeció de este hombre y le mandó para que constara al templo a cumplir lo que Moisés había requerido en la ley, que fue lo que escuchamos en la primera lectura del libro del Levítico. Porque de hecho, para que el leproso pudiera reincorporarse nuevamente a la vida de la comunidad en el pueblo de Israel, era necesario que fuera y se declarara que ya no tenía lepra. Así que eso era parte de un proceso importante. Y por eso Jesús le dice: para que conste, ve al sacerdote, ve. Y así lo hizo. Y fue. Y en el camino siguió las instrucciones a medias, porque Jesús le dijo: no compartas esto que ha sucedido. Y nos dice el Evangelio que lo empezó a decir con grandes ponderaciones. Y entre otras cosas, porque aquello que transforma nuestra vida y que nos impacta, nosotros tenemos este deseo natural de compartirlo. Cuando hay algo bueno que ha pasado en la vida, lo queremos compartir. Cuando son experiencias negativas, también las queremos compartir, pero es una manera distinta. La explosión no es tanta. Y ahí tal vez escojamos, pero cuando son así experiencias, una experiencia como esa de un hombre que estaba excluido, sentenciado a muerte y lejos de todo, de su familia y de todos, que incluso cuando se le acercara a la gente tenía que gritar que era leproso para que nadie se le acercase. Fíjense que es muy parecido a la situación que tenemos actualmente. Cuando vivimos nosotros esta experiencia de la pandemia, sabemos que a personas que se contagian de una enfermedad que es altamente contagiosa o fácilmente contagiosa, inmediatamente se les pone en aislamiento, se les pone en ciertos lugares, y entramos en pánico inmediatamente, porque hasta cuando hemos tenido que ir a un hospital para algo estamos en pánico, porque pensamos que si hay alguien en el décimo piso que tiene COVID se me va a pegar. Para que vean, no estamos muy lejanos de eso que sucedía en el pueblo de Israel. Y sin embargo, Jesús se acerca, habla, se comunica, toca, trae sanación, transforma la vida. Y eso, para el cristiano que lo ve, siempre tiene que ser una imagen del amor misericordioso de Jesús, que se quiere acercar a nosotros. Este día también tiene unas circunstancias especiales. Este fin de semana coincide el domingo con el 14 de febrero, o el 14 de febrero que viene un domingo, como usted lo quiera ver. Día de San Valentín, y ese San Valentín no es litúrgico. De hecho, el 14 de febrero no es el día de un santo que se llame Valentín. Litúrgicamente no lo es. Por alguna razón se hizo algún cruce con algo, googleélo y busque la historia. Yo no se la voy a contar. Pero ciertamente se ha convertido en un día para muchos lugares significativo. Entonces se ha convertido en el día de celebrar el amor, específicamente el amor de pareja. Se ha convertido también en el día de celebrar, cuando se quiere ampliar el contexto, pues el día de celebrar la amistad y celebrar a los amigos y a las amigas. Así que creo que es oportuno que reflexionemos un poco respecto a esto, precisamente por esa coincidencia, por la fuerza que tiene esta celebración, que aunque no sea litúrgica, habla de una relación importantísima que está muy presente en la Sagrada Escritura, porque nos da ejemplos, porque tenemos textos que hablan acerca de la amistad, como el que hemos escuchado del libro del Eclesiástico, y porque a través de la historia de la Iglesia se ha manifestado en muchas ocasiones el bien que hace para nuestra relación con Dios la experiencia de la amistad y de los amigos, el tener a los amigos. Entonces quisiera que reflexionáramos un poco al respecto de eso. Así que aprovechamos, nos montamos un poco en el ambiente, y no en el ambiente ni de los chocolates, ni que algunos no nos hacen nada bien, aunque nos gusten muchísimo, ni de regalos superfluos, sino de lo que significaría para alguien, para un creyente, para el que ha conocido a Jesucristo, el don de la amistad. Y tenemos que empezar porque nos lo ha dicho esa lectura que hemos escuchado del libro del Deuteronomio. Por si acaso, esa no es la lectura que nos da la liturgia. Si usted buscó la lectura de este domingo, la segunda lectura era de la Carta a los Corintios y no es esa. Así que se lo aclaro. Si alguien se asustó pensando que el lector se equivocó, tampoco se equivocó porque fue que lo mandaron. Yo le entregué la lectura y le dije, esta es la segunda lectura del día de hoy. Y entonces él leyó la que yo le mandé. Si alguien se equivocó, fui yo, no fue él. Él simplemente obedeció. Y yo hice una consulta anterior antes de cambiar esa lectura, a ver si podía o no podía. El asunto es que la amistad es un don, es un regalo. Ya lo vimos en esa lectura. O el amigo es un regalo, lo vimos en la lectura al final, el amigo fiel. De hecho tiene un elemento adicional, ¿no? No es cualquiera el que llamamos amigo, el amigo fiel es un don, es un regalo. Nos ha dicho esa lectura que el que teme al Señor, ese lo encuentra. Es un don de Dios. Y la lectura ha descrito muy bien y nos ha dicho, cuidado, cuidado con los que se llaman amigos. Y nos empieza a explicar de qué es lo que pasa en nuestras relaciones con las personas y aquellos que se nos acercan, y cómo hay personas que se acercan en ocasión, o hay gente que incluso puede compartir contigo muchísimo, y hay gente que tú puedes jurar y perjurar, y ese es mi pan, ese es mi amigo, y te dice, pero no aguantan en el día de la desgracia, no aguantan en el día del dolor. Cuando tienen que estar, ahí es que no están, ahí huyen, ahí salen corriendo. Y te empieza a explicar esta lectura cómo el amigo fiel es un refugio seguro, que el que lo encuentra ha encontrado un tesoro. ¿Qué cosa más extraordinaria? ¿Qué cosa más extraordinaria? ¿Y en qué consiste ese tesoro? Consiste primero en una relación que se fundamenta en la libertad. Porque esto es lo que pasa con los amigos. Esa relación que establece la amistad es probablemente la relación más fuerte que puede existir, que no sea de familia, como puede ser la maternidad o la paternidad, que no esté basada en la sangre, uno, o que no esté basado en la unión de pareja, en el enamoramiento. No tiene ese carácter posesivo. Es otra cosa. Es de hecho una elección. Es en el momento en que personas deciden incorporar a otros a la propia vida y hacerlos importantes. ¿Por qué? Uno a veces ni sabe por qué. Se desarrolla, llega, aparece, y un día descubriste y te das cuenta, oye, esta persona se ha convertido en el amigo o en la amiga. Como he dicho, no es con deseo de poseer, no es con deseo de estar, no es con el deseo de compartir la vida para siempre como lo compartirían dos personas que quieren establecer una familia. No, es algo distinto. Es cierto que se complace el amigo en compartir con el amigo o con la amiga, claro que sí. Que el diálogo, el compartir se convierte en algo importante, sí. Pero también nos lo ha dicho la palabra de Dios, ese amigo verdadero y fiel está presente cuando llega también el dolor y la angustia. Es el que es capaz de hablar, es el que es capaz también de callar, es el que es capaz de compartir con uno cuando las angustias hay que hablarlas, pero también es el que comprende los silencios del amigo. La amistad verdadera cubre el corazón, sana el corazón, y es de hecho una experiencia en la vida del amor de Dios. Hay personas que a veces se cuestionan y dicen, ¿cómo yo sé que Dios existe? Tienes amigos, tienes amigas en tu vida, quienes puedes llamar amigos fieles. Pues tú sabes que Dios existe. Porque el amor que llega a ti a través de esos amigos es el amor de Dios. Porque así, con esa fidelidad, es que te quiere amar Dios. Jesús tuvo la experiencia de la amistad humana y verdadera, la tuvo. Se lo dijo a los apóstoles, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. Le va a decir a los apóstoles, a ustedes no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes les llamo amigos porque a ustedes les he dado a conocer todo. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les elegí. Les he destinado para que den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Y les va a decir, esto les encargo, que se amen los unos a los otros. Y ese encargo para los apóstoles particularmente iba a significar el vivir en esa amistad de Cristo cuando luego continuara la vida de la iglesia. Pero por si fuera poco, en el momento en que Jesús está en Getsemaní, lo vienen a apresar y llega Judas a besarle, Jesús le va a decir a Judas, amigo, ¿a qué has venido? Y va a llamar a Judas amigo. Así es la fidelidad de la amistad de Jesús, que no la retira ni siquiera en el momento de la traición. Y el dolor y el sufrimiento de los apóstoles luego de esa traición, el de Pedro que negó al maestro, no tenía que ver solo con el hecho de que había traicionado al Mesías y a su maestro. Era también el sufrimiento y el dolor del que traicionó a un amigo y no pudo estar en el momento del dolor. Y por eso nos dice el Evangelio que Pedro lloró amargamente. Y aún así el Evangelio de San Juan nos va a presentar a estos dos amigos hablándose y a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y esta pregunta es al amigo que me traicionó, le pregunto, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestará, tú lo sabes, Señor, tú sabes que te quiero. Porque Jesús, en su humanidad, quiso vivir lo que eran nuestras experiencias fuertes, la experiencia de familia, lo tuvo en José y en María, hasta el grado que también en la cruz no quiere dejar desprotegida a su madre, porque tiene esta experiencia fuerte del amor de familia. Pero así también quiso tener la experiencia de la amistad, el dolor y el sufrimiento de Jesús delante de la tumba de Lázaro. Que la gente al ver a Jesús, y aún Jesús teniendo el poder para resucitarle, Jesús, ante la tumba de Lázaro, llora. Llora al ver el sufrimiento de sus amigos y de sus amigas, Marta, María. Y se conmueve, y le duele, y lo sufre. Quiso en carne propia vivir esta maravilla que existe en nuestras relaciones. La amistad no solamente es libre en términos de que se escoge, también la amistad es plenitud de amor, donde hay constancia. Usted sabe que aquel que es amigo fiel, lo será siempre. Lo será siempre. Y usted podrán haber tiempos, a veces años, podrían pasar décadas, pero aquella persona que entró al círculo de la verdadera amistad, ese sello permanece. Y usted, por alguna razón, dejó de ver y comunicarse con esa persona y pasaron 10 años y se encuentra con esa persona y usted le da la impresión de que nunca estuvieron separados. Y usted se emociona y usted busca la manera. Usted está ahí, es algo que nos mueve. Es tan fuerte la experiencia de la amistad que a veces produce celos en la familia. ¿O no ha pasado? ¿O no ha sentido celos en la familia cuando un hijo o una hija tiene una amistad que de momento va a compartir con esa amistad y allá está? Tú te pasas allá con ahí y no vienes a donde la familia. ¿No le ha pasado? ¿Cuándo vienes acá donde la familia? Y ni voy a hablar mucho de cuando en el matrimonio comparten con amigos y amigas las personas de la pareja y el otro se pone celoso de ese compartir. Atiende nada más a tus panas, a mí no. Que conste que esos panas no necesariamente todos ellos son amigos. Pero ciertamente alguien muy probablemente lo es. La fidelidad ante el dolor y más aún la fidelidad ante los secretos del corazón. El amigo sabe guardar esos secretos. Yo tenía un profesor de teología que decía: si usted no quiere que algo se sepa, no lo piense. Porque si usted lo piensa, lo va a decir. Y después que usted lo diga, los demás lo van a decir. Pero el asunto es que en nuestra naturaleza, como he dicho, desde hace un rato tenemos deseos de compartir. Y otros tienen que escuchar lo que uno comparte. Y cómo uno sabe que lo que está escuchando no lo puede compartir. Yo por trabajo, hay ciertas cosas que me cuentan que no puedo compartir. Por ejemplo, cuando la gente se confiesa, yo no puedo compartir lo que me confiesan. Eso es por oficio, ¿verdad? Es parte del sigilo sacramental. Pero hay ciertos momentos donde he estado con amistades que se les ocurre confiarme algo y yo estoy pensando, yo no quiero oír esto. No lo quiero ir porque no quiero la responsabilidad de guardar esto, porque esto tiene que ir a la caja fuerte de las cosas que uno no puede contar. Y eso es una gran responsabilidad. Y el que es amigo fiel sabe que tiene esa responsabilidad y que tiene que meter esas cosas en una caja fuerte y tiene que tirar la llave. Y va entonces a cargar el peso de la cruz del amigo. Porque el amigo ayuda al amigo a cargar la cruz. En el libro de Job aparece una frase espeluznante. Y la frase de Job, que se la dice precisamente a unos amigos que le vinieron a visitar en su enfermedad y que le están acompañando y que en un momento dado se escandalizan por las palabras de Job. Para eso tendrían que leer el libro de Job. Volvemos, no se los voy a contar completo ahora. Pero Job está diciendo palabras que son realmente escandalizantes. Tiene una queja muy dura en contra de Dios. Y la transmite con mucha agudeza mental y con unos argumentos muy fuertes. Y todo producido por un dolor profundo, profundo. Y estos amigos están con él y se escandalizaron tanto de lo que decía Job que tratan de rebatirle a Job lo que le está diciendo. Y le contesta, y Job vuelve a contestar, y ellos vuelven a contestarle a él. Y se convierte como en una especie de debate. Y en ese debate hay un momento en que Job le va a decir a esos amigos, les va a decir, el amigo ama al amigo, aunque éste sea parte del Todopoderoso. Fuerte. Dicho de otro modo, mira, si tú eres mi amigo, es que tú me vas a amar, aunque yo me descarrile, porque eres mi amigo. Me vas a amar. Y usted no se asuste con esto que le estoy diciendo, porque esa es la amistad de Jesús con nosotros. Jesús sigue siendo nuestro amigo, aun cuando nos descarrilamos. Jesús es el amigo que ama y acompaña, aun cuando nosotros nos apartamos del camino. Jesús es el amigo que sigue escuchando y que guarda profundamente en su corazón todas nuestras inquietudes. Y es el amigo que viene a sanar y a estar con nosotros, a pasarnos la mano y a ayudarnos y a decirnos constantemente lo que a veces ni siquiera los buenos amigos nos atrevemos a decir a los amigos. ¿Tú sabes qué? Yo te quiero. Sigue para adelante. Estoy aquí para darte la mano. Cuenta conmigo. Eso Jesús constantemente hace que llegue a nuestra vida. Ese es el amor de la misericordia que vimos hoy en esa lectura del Evangelio de San Marcos. San Agustín, un santo que vivió la amistad con mucha fuerza, y cuenta en las confesiones lo que significaban sus amigos en el desarrollo de su vida. Habla de la tristeza profunda que sintió en su vida en el momento en que murió un gran amigo. Y lo describe de manera terrible. Dice, ya mi pueblo ya no me sabía bien, me parecía oscuro porque me recordaba al amigo que había partido. Y hablaba de ese dolor profundo. Y cita así una frase célebre de sus tiempos, de que el amigo verdadero, el amigo es la mitad de la propia alma. A través de mis tiempos, de mi vida, la verdad es que vivir es un don y es un regalo. Ir descubriendo que van pasando los años, pues uno más agradecido se vuelve. Yo en alguna ocasión he comentado algo que entiendo que no se comprende. Pero que yo seriamente delante de Dios creo que todo lo que yo debía haber vivido para entender que mi vida tiene sentido, ya lo viví hace rato. Yo hace tiempo sé que si el Señor me llamase a su presencia, yo no tengo nada de qué quejarme. Porque el Señor me ha manifestado su amor en mi vida de más. Eso yo lo tengo claro hace tiempo. Aquella vez cuando llegaba el momento de mi operación, yo decía, si yo me muero en la operación, yo no tengo ningún problema. Porque la verdad es que, ¿qué más me va a dar el Señor? Yo no necesito más. Porque el Señor así se ha manifestado en la propia vida. Y una de las cosas que he podido ver es cómo, dentro de todos los cambios que pueden existir en la vida sacerdotal, dentro de las distintas comunidades en las que tú te puedes hacer presente, te da también y te regala el don de la amistad. Aquí y allá, siempre aparece, siempre aparece. Y el asunto es que por los cambios, el tiempo es una realidad física, y al ser una realidad física implica que en la medida en que tú compartes con unas personas, tienes menos tiempo para compartir con otras. Eso es así. Una vez escuché una comediante decir algo muy cierto. Decía, miren, el espacio que uno tiene para compartir, uno hace un círculo, y ese espacio está ahí, y ese espacio se llena. Y cuando se llena ese espacio, si tú metes a alguien, ¿qué pasa? Otro tiene que salir porque no puede. Cuando tú vas pasando de comunidad en comunidad, cada comunidad se convierte en ese espacio. Y entonces aquellos que estuvieron muy presentes en tu vida en una comunidad anterior ya no van a estar igual. Pero eso no quiere decir que la marca, la huella, la relación, el amor, la amistad que se desarrolló en esos momentos no esté ahí presente. Y entonces yo lo vivo cuando pasan los años, 25 años, y de momento llega alguien que yo fui el cura que le bauticé hace 25 años atrás. Y me dice, yo vivo fuera de Puerto Rico, pero yo vengo a Puerto Rico a casarme y yo quiero que tú oficies la boda. Y uno entonces ahí agradece a Dios. ¿Qué cosa más extraordinaria el don que me has dado de poder tener tantos, tantos amigos? Tantos. No creas que son miles, porque no. Tampoco es que son todos los de la parroquia. Ahora usted está diciendo, señor padre, que nosotros no somos sus amigos. No, eso mismo estoy diciendo, no. Son mis fieles, son mis feligreses, los quiero mucho. Hago lo que sea por ustedes, claro está. Claro está. Pero si usted ha estado escuchando la palabra de Dios y este sermón, entiende de lo que yo le estoy hablando. Igual, usted tiene muchos vecinos, ¿verdad? ¿Todos esos vecinos son sus amigos? No. ¿Usted los aprecia? Sí. Bueno, puede ser que alguno que no, pero bueno. ¿Usted los aprecia y los quiere? ¿Usted tiene compañeros de trabajo? Sí. ¿Todos ellos son sus amigos? No. ¿Los aprecia? Sí. ¿Les ayudaría? ¿Les daría la mano? Sí. ¿Quiénes son tus amigos? Hoy es un buen día para hacernos esa pregunta. Porque en la medida en que hoy podemos reflexionar y encontrar quiénes son los amigos que Dios nos ha dado como un regalo, nosotros podemos celebrar de verdad la amistad como un don de Dios. Y entonces sí se convierte en un día de alabanza a Dios. Y ojalá el primero de esa lista sea Jesucristo, que lo entiendas así. Porque todos los demás salieron de su corazón para ti. Y si tú tienes esos amigos, ese ha sido, luego de su persona, de su sacrificio y de su amor por ti, uno de sus grandes regalos hacia ti. Por lo tanto, el primer gran amigo es Él, es el Señor Jesús, que nos permite tener esa experiencia de amor tan única y especial que es la amistad. Así que al Señor, hoy le decimos, gracias por esos grandes tesoros que hay en nuestra vida, que son nuestros amigos. Le decimos al Señor, Señor, tal como nos lo dice la palabra, que mi amistad hacia los demás pueda ser como la tuya. Y finalmente le pedimos a Él, Señor, hazme reconocer que tú eres el primero y el mejor de mis amigos. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.